Comisario, para Entre Portales, este tema de las estafas que se están produciendo justamente en este periodo de fiestas de fin de año y de donde se acerca la Navidad, ¿cuáles son las recomendaciones que nos puede dar y con relación a las mismas estafas, o sea, denuncias que han llegado acá a la unidad?
Bueno, primero que todo, hay que contextualizar qué es lo que es una estafa, ¿ya? ¿En qué consiste? El delito de estafa requiere ciertos elementos para que realmente sea configurado como estafa. Dentro de eso, lo primero que tenemos es el engaño, ¿ya? Tiene que existir engaño e intencionalidad de parte de un sujeto para defraudar a un tercero. El segundo elemento es que hay un error. Ese error podemos llamarlo o definirlo como el consentimiento o aceptación de la víctima acceder al sujeto mediante ese engaño. Y por otro lado, también tiene que existir una defraudación económica, ¿ya? Un perjuicio en el patrimonio de la víctima. Cuando se configuran todo esto, hablamos de una estafa. Ahora, las estafas tienen variantes, hay varios tipos de estafa. Y hoy en día, en estas fiestas navideñas, lo que más debemos cuidar es que abundan las estafas por medios informales. ¿A qué me refiero esto? Hoy día se transa mucho el comercio por redes sociales, por teléfono, por correos electrónicos también que nos llegan para pinchar ciertos links y que tiene un descuento de tal cosa. Todos esos medios son informales porque realmente no tenemos conocimiento de la persona que nos está ofreciendo, ya sea un artículo o una venta o un bien, ¿ya? Y lo otro, los formales, tenemos hoy en día estafas en las cuales, si bien el sujeto dice ser quien es respecto a una documentación, pero lo que nosotros estamos comprando, adquiriendo o pagando por ese bien no es lo que se ofertó inicialmente, ya sea en peso, en cantidad o en calidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos distintos tipos de estafas, ¿ya? Las que son defraudaciones, ¿ya? Donde muchas veces las víctimas no conocen, no tienen ningún dato certero de quién en el fondo es el interlocutor, ya sea por teléfono, por mensajería, a quien le ofertó el producto, ¿ya? Así que principalmente a la comunidad, estar muy atentos a las redes sociales cuando realmente quieran comprar un producto por las redes sociales, asegurarse de quien oferte el producto realmente lo posea. ¿Qué me refiero? A veces muchas imágenes de producto están copiadas de otros perfiles, de otros usuarios, ¿ya? Sin que esa persona realmente haya tenido el producto. Entonces, a veces una imagen de la persona que nos está ofertando con el producto, donde se vea su rostro y que nosotros exijamos eso, porque a veces por temor no exigimos eso o por una molestia, pero tenemos que considerar que es una transacción informal. Y dentro de la informalidad es legítimo solicitar eso, así como también si vamos a hacer una transferencia electrónica, porque así nos está pidiendo el vendedor, una foto del carnet de identidad, ¿ya? Y realmente poder comparar si la cuenta RUT o la cuenta corriente que nos están enviando los datos para transferencia es la misma del carnet de identidad. Aunque yo nunca voy a tener a lo mejor a la vista a la persona, porque toda la transferencia y el intercambio de producto va a ser por medios no personales, pero sí tengamos a alguien a quien, en caso de imputarle un delito, ¿ya?
¿Cuáles son las estafas más frecuentes que han venido a denunciar acá?
Bueno, acá en este año, por lo menos, nosotros hemos recibido alrededor de 5 o 6 estafas a la semana, denuncias por estafa, en
A
esta
la
brigada,
semana.
a la semana, sí. Hay días en que pueden ser 4 denuncias por estafa, otros días una, pero es muy recurrente el delito de estafa en esta provincia. Me refiero a María Pinto, a Curacaví, a todas las comunas que San Pedro, Alhue y Melipilla que esta unidad cubre.
¿Y cuál es la modalidad? O sea,
Lo más recurrente es en el rubro de la agricultura.
de la
Sí, de
agricultura
la agricultura, porque
y
se transa mucho el comercio, digamos, a pequeños agricultores. La venta de palta, de nueces, de ciruela, de frutilla, ¿ya? Por grandes cantidades.
ya.
Entonces, las personas ofertan, por a veces por medios digitales, plataformas de redes sociales, venta de frutillas o papas o algún producto, y el vendedor pide un adelanto del pago, ¿ya? Y después no existe la entrega, ¿ya?
No llega la entrega que uno abona
Si
al ya.
yo quiero asegurar, digamos, una carga de 2 camiones con cierta cantidad de frutillas o de papas o cebolla o el producto que sea, Pago por adelantado y la persona me señala que va a ir a dejarme los productos a mi domicilio, a mi parcela, y el producto no llega. O llega en menor cantidad, que una defraudación igual, porque hay un engaño por medio.
¿Y ahí cómo
funciona? Y tenemos el otro lado también.
¿Ya?
El otro lado, de porque en este caso es el comprador no está recibiendo, ¿cierto?, el producto que quiere. Pero tenemos la contraparte, que es quien en el fondo está vendiendo, entrega el producto, ¿ya? Y el que tiene que pagar maliciosamente, al hacer el pago, hace una, a ver, anula la transferencia o anula la transacción bancaria, que también se puede hacer hoy en día, o da una orden de no pago al documento bancario, en un cheque en este caso.
Ah, o sea, tenemos
puede haber dolo desde el comprador, esquina, digamos, o desde el vendedor.
Los dos lados del, ya, claro. Los dos lados de la moneda.
El vendedor puede no entregar el producto y un comprador puede no querer pagar por el producto. Lo paga inicialmente dando fe, y ahí viene el engaño, que entrega un cheque o una transferencia, y después eso lo anula.
¿Y eso lo anula con la entidad bancaria a la que pertenece, y existe un factor de tiempo para alcanzar a hacer ese movimiento?
Dentro de las primeras horas, sí. La verdad que hoy en día cada usuario debe ver qué garantía le da su banco, ¿ya? Porque sobre todo los depósitos mediante sobre por cajero automático no son el mejor medio para poder hacer una transacción comercial, informal. Porque esos sobres solamente van indicados en el exterior la cantidad, y el banco al día siguiente hace el arqueo de todos esos documentos, y ahí es efectivo realmente si el dinero viene o no, o viene al sobre vacío o viene en menor cantidad. Entonces ahí el banco hace el saldo a favor o no, y el no pago.
Entonces el llamado a la comunidad es estar atento ante estas situaciones, porque efectivamente en el marco legal no hay nada que hacer una vez que se realizan estas actividades, digamos.
Sí, por supuesto que hay medidas que se pueden tomar en el marco legal, judicial, porque también de todas estas estafas pueden ser presentadas querellas, que justamente agilizan mucho más el proceso de esclarecer el delito y encontrar culpable. Hoy en día las penas han aumentado de acuerdo a la reincidencia o la reiteración de las estafas. Cuando un imputado realiza estafas reiteradas, aumenta mucho más su pena, ¿ya? Y hoy en día pueden arriesgar penas de cárcel, aparte de las multas que tienen que cancelar, y obviamente resarcir el daño a las víctimas. Pero en este caso, tratar de cerciorarse, porque las personas son muy confiadas, y sobre todo confiamos a veces porque el producto no es de mucha cuantía, no vamos a ser engañados. Pero la verdad que no importa el monto, siempre hay una posibilidad de ser víctimas de un engaño. Entonces lo importante es que si tenemos la posibilidad de entregar o recibir el producto en persona, realicemos el pago en persona, ojalá con dinero en efectivo. Y las transferencias, si vamos a pagar, perdón, de otra forma, si vamos a vender algo y nos van a pagar mediante una transferencia, cerciorémonos 24 horas después cuando esa plata o ese dinero esté en saldo a favor contable en nuestro sistema bancario. Y ahí entreguemos el producto.
Okay, porque ¿qué otra, documento puede servir como medio de prueba ante el tribunal que tenga una persona que pase por este?
Lo que pasa es que hoy en día, si la gente busca o solicita a la otra contraparte más elementos para contrastar quién es realmente, eso sirve en el proceso judicial. ¿Ya? Por ejemplo, si lo van a hacer todo vía mensajería, vía correo electrónico, un pantallazo o una fotocopia o un escaneo de la transferencia donde conste el nombre, el banco, la cuenta corriente, porque de esa forma yo puedo perseguir judicialmente, ¿ya? Tengo un nombre a quien imputar, porque siempre va a ser el imputado a donde llega finalmente el dinero, que es el que se va a beneficiar, digamos, de ese engaño.
Del engaño.
Que no siempre es el que articula el engaño, ¿ya? Porque hoy en día podemos hablar que hay estafas en las cuales tiene de hecho una pena mayor, donde hay una maquinación, que se llama, donde hay un montaje para efectuar el estafa. Esto se da mucho, sobre todo acá en estos sectores rurales, las compras de terreno. Pasa mucho que se ofertan terrenos por los sitios web y posteriormente se hacen escrituras que no son fidedignas, ¿ya? Con personas incluso que han fallecido. Hace poco acá recibimos una denuncia de una persona que vendió una parcela con una escritura falsa y el propietario real estaba fallecido hace muchos años, ya más de una década. Entonces ahí tenemos que nosotros ser cautos e ir a la notaría, ir al conservador, buscar el archivo que están originales, pedir la autentificación de esas cosas, ¿ya? Y en este tema navideño lo que podemos hacer, generalmente son muchos productos usados, la gente adquiere bicicletas, computadores, juegos electrónicos, verificar, como les señalo, las cuentas, ¿ya? A dónde vamos a depositar, a quién corresponde, una foto de carnet. Si la persona se encuentra un poco quisquillosa o reacia a entregar esa información, ya nos tiene que ser un indicativo de que algo raro hay, de que no es confiable, ¿ya? Porque estamos haciendo una transacción informal. Y dentro de la informalidad, digamos, pedir no hay engaño. Así como yo me va a pedir a lo mejor fotos de los artículos, de que le muestre la serie, si voy a vender un celular, que le muestre que la caja está en buenas condiciones, el artículo está en buenas condiciones, que no está dañado. Hay una confianza que, digamos, es mutua, que debe operar dentro de personas que son desconocidas entre ellas, ¿ya? Entonces, si la persona no quiere entregar antecedentes como una dirección donde va a retirar el producto, visitar ojalá el lugar antes de hacer el pago. Si a mí me dan una dirección para ir a retirar un artefacto o lo que sea, una lavadora a un domicilio, voy al domicilio, pregunto por la persona antes de hacer el depósito, ¿ya? Y tener, como les digo, una fotocopia, un nombre completo y los datos de la cuenta, porque mucha gente también borra las conversaciones de las cuentas donde va finalmente el dinero, porque después, ante una denuncia, esas son las personas que van a ser los primeros imputados y que se va a poder perseguir judicialmente y penalmente. Entonces, en ese sentido, precaución, tratar de comprar por medios formales. Hoy en día hay ofertas, pero siempre también dirigirse a las páginas oficiales de cada una de las marcas, ¿ya? Y no seguir los links, o mucha gente postea rebajas en algún comercio determinado y que las personas pinchen ese link, ¿ya? Y eso es una eventual estafa. Entonces siempre, y lo mismo con los sitios web de los bancos, cuando piden una clave o simplemente están haciendo una campaña. Hoy en día, con el tema de la pandemia, se ha aumentado las estafas. ¿En qué sentido? Hay muchas personas haciéndose pasar por entidades gubernamentales, señalando que van a hacer entrega de cajas de mercadería, de algún bono, que tiene que ver justamente con el tema de la pandemia, y le empiezan a solicitar a las personas los datos personales para transferir, ¿ya? O hacer el pago, y le piden domicilios, nombres, número de carnet, ¿ya? Posteriormente no llega ese beneficio y la gente comete el error de dar sus claves bancarias y le sustraen el dinero. O bien utilizan su nombre y su domicilio para hacer estafas a nombre de esa víctima. Y ahí es donde más cuesta llegar finalmente a quien maquina estas estafas.